Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Comienza una semana en la que, ya te avanzo, aquí en Málaga no va a llover nada. Los pantanos de la provincia están al 16% de su capacidad. Las reservas van bajando a un ritmo vertiginoso. Hace 15 días los embalses retenían 100 hectómetros cúbicos de agua. La semana pasada tenían 99 y hoy ya están por debajo de los 98 hectómetros cúbicos de agua. Ante la grave situación de sequía, los ciudadanos miramos al cielo esperando que lleguen las lluvias, pero también a las administraciones, que son las que deben tomar medidas para paliar la situación. Hoy la Junta de Andalucía ha puesto la primera piedra para el bombeo de Rojas. Es una actuación que va a permitir aumentar la transferencia de agua en ambos sentidos, entre la Costa del Sol Occidental y Málaga Capital. El objetivo es que esta obra esté lista en verano. Escuchamos a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Medio Rural, Desarrollo Rural. Ella es Carmen Crespo.
Era una obra de vital importancia y el bombeo de Rojas va a permitir esa conexión que permite tener desde Málaga hasta la Costa del Sol Occidental y desde la Costa del Sol Occidental hasta Málaga. Es un bombeo que es reversible y que tiene capacidad para ello, y que con Bores Romero, que se hizo ese estrangulamiento que tenía la tubería, permite una capacidad mayor.
Muy buenas tardes, es lunes, es 22 de enero, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy aquí en COPE Más Málaga vamos a hacer un recorrido por el mapa de la sequía en la provincia, dónde hay restricciones y cuáles son las medidas que se han ido adoptando. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. El último gran municipio en dar un paso más para reducir el consumo de agua ha sido Málaga, que extiende la bajada de la presión a toda la ciudad como medida de ahorro. Ya lo avanzó aquí el alcalde Francisco de la Torre hace meses en COPE Málaga. Esa presión se bajó en algunas zonas y ahora se ha extendido a toda la ciudad. Es algo que se va a hacer de forma gradual y aseguran que apenas será percibido por la mayoría de los usuarios. Una de las medidas estrella es esta de reducir el caudal del agua que sale del grifo bajando la presión, como se ha hecho en Málaga y también como se viene haciendo desde hace una semana en Fuengirola, donde desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, salvo los sábados, se reduce el caudal del agua para no perjudicar a la hostelería. Los sábados no se hace, pero sí durante toda la semana en horario nocturno. En otros municipios de la Costa del Sol Occidental, como Benalmádena, se viene reduciendo la presión, pero en zonas puntuales. Y, por ejemplo, en Estepona y en Marbella está prohibido regar, baldear o rellenar piscinas con agua potable, con el objetivo de reducir el consumo en un 20%. Medidas de ahorro que se extienden también a Málaga Capital y a otros municipios como Ronda.
También llevan meses con medidas de ahorro de agua en la Costa del Sol Oriental, en la Axarquía, donde los efectos de la sequía son más severos, como te venimos contando. En esa zona no existen medidas unificadas para paliar la falta de agua, es decir, cada localidad, cada ayuntamiento está adoptando las medidas oportunas según su situación.
Allí existen restricciones en todos los grandes municipios, como es el caso de Vélez Málaga, con cortes desde las 11 de la noche hasta las 8 menos cuarto de la mañana. En Torrox también se suspende el suministro nocturno durante más de 8 horas. La misma situación es la que se vive en Rincón de la Victoria, donde además se ha reducido el caudal que sale del grifo. En Nerja están libres de cortes de agua, ya que no se abastecen del pantano de la Viñuela, que está a poco más del 7% de su capacidad.
En municipios del interior, como en Antequera y en Archidona, se abastecen de manantiales y pozos y por ahora están libres de restricciones. Pero, ojo, no descartan poner en marcha campañas de concienciación si sigue sin llover.
En la zona norte de la comarca de Antequera hay municipios que sufren la sequía, como es el caso de Humilladero, donde el agua que sale del grifo no es apta para consumo humano y recurren a cubas. En el Valle del Guadalhorce, los municipios mantienen medidas para tratar de reducir el consumo en un 20%. Es el caso de Coín. Pero al norte, en Valle de Abdalajís, sí se han aplicado medidas más restrictivas. En esta localidad ya se corta el agua 12 horas al día.
Valle de Abdalajís, un municipio, se abastece con cubas de agua desde el año 2007, cuando las obras del AVE perforaron sus acuíferos.
Entonces los vecinos ya vieron cómo su agua se perdía a través de grandes filtraciones. La medida adoptada en aquel momento fue el abastecimiento a través de cubas, un servicio cuyo coste asumía Adif. Lo que pocos imaginaban es que 17 años después la situación seguiría siendo la misma.
Virginia Romero es la alcaldesa de Valle de Abdalajís. Alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El acuífero se llegó a reconducir. ¿Ese agua sigue sin ser apta para el consumo humano?
Pues esa competencia es de la Junta de Andalucía y realmente nosotros todavía no tenemos conocimiento de si el agua es apta o no para el consumo humano.
Pero la alcaldesa no tiene, no sé, potestad, autoridad, peso para preguntar en la Junta de Andalucía. Supongo que algún delegado decir, oiga, ¿podemos ya beber el agua de los acuíferos que nos reventaron en el año 2007, que se recondujeron, pero no sabemos si el agua se puede consumir o no?
Al parecer, los últimos informes apuntan a que es el agua apta, pero todavía no ha llegado realmente el certificado de la Junta con los informes de sanidad.
Claro. Alcaldesa, esta situación se vive desde hace 17 años. A día de hoy, ¿cuál es exactamente el proceso para el abastecimiento del municipio? Estamos hablando de unos 2.400 habitantes. Cuando abren el grifo, ¿hay agua, no hay agua? ¿De dónde viene? ¿Cómo se ha organizado esto 17 años después?
Pues el agua potable principalmente es suministrada desde 2007, como usted ha dicho, con las cubas que suministra Adif. Principalmente el agua potable viene por los camiones cisterna que cada día llegan al depósito, descargan el agua y es reconducida a través de la red a las distintas viviendas del municipio. Ese como principal suministro y también parte del agua del manantial del Bermejal, que también aporta a este depósito una cantidad de litros diaria. Pero aún así es insuficiente para abastecer las necesidades del pueblo.
Uh-huh. ¿Esas cubas de agua quién las paga?
Pues hasta día de hoy las paga Adif. Sí.
Las paga Adif y eso supongo que vale un dinero, ¿no?
Pues al parecer es un dineral lo que realmente lleva todos estos años manteniendo a Adif, pero claro, el daño es mucho más grave. Realmente la deuda, aunque haya supuesto a la empresa un gasto monumental, el problema lo seguimos teniendo y sin solución definitiva. Y esperemos que por fin, cuando salga la sentencia que está en breve, bueno, estamos esperando la resolución, pues haya una solución definitiva al daño que se hizo.
Claro, porque este asunto, el del suministro de cubas por parte de Adif, está judicializado. ¿En qué punto se encuentra este proceso?
Pues en el punto de que la sentencia, al parecer, está al salir en breve. Y ahora mismo, como medidas cautelares, estamos teniendo eso, siendo abastecido mientras tanto sale la resolución a través de estos camiones cisterna.
Está lloviendo poco también ahí, ¿verdad?
Aquí es que está lloviendo este año, prácticamente no ha llovido nada. Entonces, los dos pozos que también abastecían al depósito y al pueblo, pues están prácticamente secos. Vaya, y es que hemos parado lo que es la actuación de las bombas para no ponerlas también en riesgo de que se estropeen y entonces ocasionar otro problema más. Entonces, vaya, que en definitiva los pozos están secos. No llueve, pues están totalmente sin agua, vaya.
Claro, sí. No llueve, los pozos sin agua, los acuíferos perforados por las obras del AVE desde el año 2007, en fin, una situación que 17 años después, no sé si los vecinos ya lo ven como normal, como que ya no se acuerdan de lo que pasó.
La verdad es eso, que la situación es bastante delicada y preocupante. Y adaptarnos, pues la verdad es que una cosa que nos queda más remedio, pero que realmente eso es lo que quisiéramos, llegar a una solución ya definitiva, porque lo que no podemos es estar siempre abastecidos, ni mucho menos con camiones cisterna, ni pendiente a que si hay agua o no hay agua, porque es que el pueblo era una villa de manantiales, o sea, que es que realmente el daño que se ocasionó lo seguimos sufriendo los vecinos diariamente. Aún está claro que se agrava mucho más con la sequía generalizada que todos estamos sufriendo, pero que realmente nos adaptamos porque no tenemos más remedio. Claro. Pero que realmente esperamos que haya una compensación, entre comillas, ese daño y que por lo menos podamos tener una conducción del agua en los grifos que sea de forma definitiva, no trayendo como cada día vienen los camiones puestos en carretera, que además siempre lo digo porque es que es así, porque tenemos una carretera de muchas curvas y estrecha, y además ocasionando un problema más añadido a todo lo demás, que es el peligro que también existe, y el deterioro del asfalto, en fin, que confiemos en la justicia y de que se llegue a una buena solución, y que ya está, esperemos, confío.
Pues Virginia Romero, alcaldesa de Valle de Abdalajís, en el interior de la provincia de Málaga. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo. Gracias.
Nada, muchas gracias.
Gracias. 12:40 minutos, nos asomamos precisamente a la ventana. Por delante tenemos una semana sin previsión de lluvias, desgraciadamente. Parece que no va a llover. Se lo quiero preguntar en todo caso al hombre del tiempo del programa, que es Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ni rastro de lluvia en toda la semana?
Pues eso es lo que parece, ¿no? De momento las predicciones marcan una semana totalmente seca, y no solo eso, sino que yo creo que hasta todo el mes de enero no va a haber precipitaciones.
No es buena noticia, sin duda. La semana, por lo tanto, no se va a caracterizar, ni hasta que despidamos el mes de enero en principio, por las lluvias. Esta semana, Jesús, ¿por qué se puede estar marcada? No sé, por las altas temperaturas, el viento, ¿qué es lo que va a marcar la semana?
Sí, pues bueno, va a ser una semana totalmente anticiclónica, debido a la presencia pues de una dorsal en capas medias altas y un anticiclón en superficie que nos va a acompañar durante toda la semana, y esto también va a producir que las temperaturas estén significativamente por encima de los valores normales para la época.
Estamos hablando de temperaturas, más o menos, ¿cuáles son? ¿Cómo va a ser ese mapa de temperatura?
Pues ya a partir de mañana, martes, vamos a tener temperaturas máximas prácticamente en toda la provincia por encima de los 20 grados durante toda la semana. Eso es un valor bastante alto para lo que suele ser habitual, ¿no?, en esta época del año.
Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, en Ronda, creo recordar, mañana más o menos la previsión igual se sitúa en los 23 grados de máxima. Esto es una locura, ¿no?
Sí, podemos llegar en algunos momentos de la semana, pues sí, efectivamente, a esos 23 grados en algún punto, incluso 24, pudiera haber algún día. Estamos realmente, en algunos casos, pues casi 10 grados por encima de lo que suele ser habitual.
10 grados por encima, en algunos puntos de la provincia.
Sobre todo del interior, sí.
Ajá. Jesús, ¿y eso por qué ocurre? Por ese, decías, una semana anticiclónica, estamos en un periodo, pero ¿qué circunstancias se dan? Que el viento, la falta de lluvia, tal, ¿qué circunstancias se dan para que haya esas temperaturas tan altas?
Bueno, es una masa de aire cálida, y además, debido a la presencia del anticiclón, pues hay subsidencia, descenso de la masa de aire, y eso hace que se vaya recalentando más conforme la situación anticiclónica va persistiendo.
Hablamos siempre de la falta de lluvia, en este caso, siempre le suelo preguntar al hombre del tiempo por las temperaturas, esa semana marcadas por unas altas, pues unas temperaturas tan altas que no son las normales para enero en Málaga, y también le suelo preguntar por el viento, pero Jesús, no te suelo preguntar por de qué depende que por la mañana mi coche esté completamente empapado y otros días no. O sea, no sé si es que siempre tenemos la misma humedad por la noche y yo cojo el coche unos días más tempranos y otros días más tarde, o la humedad de Málaga depende de zona, siempre se la decimos, la humedad es por el mar, por el Mediterráneo. No sé si determinados barrios o determinadas zonas o determinados municipios son o más o menos humedad, húmedos.
También, lógicamente, la influencia de las precipitaciones, aunque no haya sido importante, han estado prácticamente generalizadas durante los últimos días en la provincia, hace que haya más humedad. Eso también, en el flujo que hay ahora, que tenemos ese levante, ¿no?, flujo de levante que va a dominar toda la semana, va a hacer que haya esa humedad alta, y entonces se forme ese rocío, ¿no?, que vemos en objetos por las mañanas, como en los coches, por ejemplo.
Bueno, pues semana de levante que nos va a traer una humedad que nos viene muy bien para los que tenemos cuatro macetas, Jesús, ya se lo digo, sí. Porque algo empapa el agua en todo caso. Bueno, pues una semana marcada, como decimos, básicamente por la falta de lluvias y por las temperaturas que van a estar muy por encima de lo que nos corresponde en un mes de enero aquí en Málaga. Es el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, que cada semana nos hace un dibujo de lo que nos esperas, de lo que nos espera en lo meteorológico en estos próximos días. Jesús, gracias, buena semana.
Muy bien, igualmente.
Nos asomamos a esta hora a las carreteras donde se circula sin fluidez, sin complicaciones, perdón. Según la DGT no hay complicaciones, así que absoluta fluidez en la red viaria de la provincia. Aquí en la capital sí que tenemos complicaciones. Según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico, se ha registrado un accidente bastante grave, un accidente en la avenida Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín, a la altura de La Palma, en calle Cabriel, a esa altura, Valle Inclán, un accidente bastante grave. Los dos carriles en sentido Ciudad Jardín permanecen ocupados y cortados por la policía local. Así están las cosas en ese punto de la ciudad. Por lo demás, tráfico intenso en el centro y también de entrada a Málaga por la comisaría provincial. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Si alguna vez has alquilado una casa rural en la provincia de Málaga, sabrás por experiencia que conviene hacerlo con bastante antelación para tener dónde elegir. Te doy un dato. En este sector del turismo rural son habituales las reservas con 200 días de antelación. Es decir, más de 6 meses.
Alquilar con tanta previsión es algo habitual entre los turistas extranjeros y cada vez más también entre los españoles. Lo dicen desde Rural Ideas, que es una plataforma de origen malagueño de reservas de alojamientos rurales. Su cofundador, Félix Cea, explica que el 80% de los huéspedes de casas rurales de la provincia son extranjeros.
La persona de aquí piensa, bueno, el turista extranjero va hacia la costa o se queda en ciudades, pero es cierto que desde hace ya 7-8 años ha habido grandes aumentos y se ha consolidado como que el turista extranjero también quiere conocer el interior de Andalucía.
Las previsiones de esta plataforma apuntan a que 2024 va a ser el año de la consolidación del turismo rural en Málaga.
El turismo rural estaba creciendo año tras año, probablemente 2012, 2013, año tras año, con cliente nacional y cliente extranjero, pero sí vimos la gran explosión durante la pandemia. El efecto, como nosotros llamamos efecto refugio, de que los clientes que no querían compartir espacios, por ejemplo, en hoteles, hizo que la pandemia pues se reserva mucho más el alojamiento rural.
Y en el mapa andaluz del turismo rural, ¿qué lugar ocupa Málaga?
El primero con diferencia. Realmente donde hay más producto, donde hay más alojamientos, igual que hoteles, coincide, es la provincia de Málaga. Luego viene la provincia de Cádiz y Granada.
Por cierto, esa semana el turismo va a ser protagonista porque se celebra en Madrid la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2024, donde Málaga irá a promocionarse, por supuesto, desde la capital de España para todo el mundo.
La gran oferta turística de la provincia estará representada, por ejemplo, en el stand de Andalucía en FITUR, en el que cada provincia contará con un espacio propio en ese stand de la Junta de Andalucía. Gema del Corral es la delegada de turismo del Gobierno andaluz aquí en Málaga.
Poner en valor toda la oferta durante un mismo espacio de tiempo y un mismo espacio. Eso significa que cualquiera que nos visite va a poder ver todo lo que se ofrece en Málaga relacionado con el turismo.
El gran atractivo del stand de Andalucía en FITUR será la campaña Andalusian Crash, protagonizada por uno de los actores de Juego de Tronos, campaña que se hizo viral desde el momento de su lanzamiento.
Esa campaña rompedora que va buscando también un público joven, una generación Z, un público que todavía no tenemos fidelizado para venir a nuestra comunidad autónoma, a nuestra provincia. Tendremos especial interés en captar ese turista americano y ese turista de Oriente que nos interesa, ¿no?
Más historias. Hoy, séptimo día de búsqueda de los dos jóvenes de Ceuta desaparecidos en Marbella, el martes de la semana pasada, cuando se averió el motor del barco en el que habían salido a pescar.
Se les perdió la pista a 32 kilómetros de la costa marbellí. Hoy hay una embarcación de salvamento marítimo barriendo la zona de Fuengirola, además de que se siguen emitiendo radioavisos a navegantes, como se está haciendo desde el primer día.
En el deporte, el fin de semana es para olvidarlo, yo creo. Para el Málaga, para el Unicaja, el Málaga que dice adiós a sus opciones de ascender, de ascenso directo, y Unicaja, que ha dado finalizada su racha de 14 victorias seguidas. Emilio Guerrero, 14 partidos seguidos, esa racha se ha roto. Buenas
Efectivamente,
tardes.
Buenas tardes. La culpa tiene Enrique Ortiz, que cada vez que hace un partido palma el Unicaja. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Son las cosas que...
Hay que darle descanso los fines de semana,
que
está
tiene
claro.
Hecho, pero bueno, ya está. No se preocupe, que la tercera llegará la vencida. No se va a librar, ¿eh? Algún día de seguir haciendo el Unicaja de Málaga. Venga, empiezo por lo último, que fue ayer la derrota del Málaga. Venía el líder, venía el Castellón, era el último clavo ardiendo que tenía el Málaga para soñar con el ascenso directo. En caso de haber ganado, el Málaga se hubiera puesto a 7 puntos del Castellón, incluso la posibilidad de haber tenido el gol a Verás a favor, pues ni una cosa ni otra. Palmatoria, perdió el Málaga por 0-1. Se queda 13 puntos del ascenso directo, a pesar de que hubo ayer gran ambiente en la Rosaleda, casi 23.000 aficionados para ver un partido de Primera Federación, lo que es lo mismo de la tercera categoría del fútbol español. Habla Sergio Pellicer, que dice que hay que ser realista, que hay que dar más, pero que el ascenso directo es ya prácticamente una quimera.
Lo siguiente, pues quedan 18, hay que, una cosa es soñar y otra cosa es ser la realidad. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer todos, tenemos que ir partido a partido, no podemos mirar más arriba, tenemos que mirarnos a nosotros mismos.
Y no descuidarse, Mónica, por los de atrás, ¿eh? Juegan el play-off de ascenso los cinco primeros. El Málaga le saca precisamente al sexto, que es el Antequera, 5 puntos de diferencia. No se puede dormir y asegurar cuanto antes el puesto de play-off. Lo próximo para el Málaga, el sábado, va a haber desembarco de afición malaguista en Granada. El partido, como digo, es el sábado a una buena hora, a las 4 de la tarde. Mañana se van a poner las entradas a la venta para los abonados del conjunto malaguista. Así que va a haber bastante afluencia de público en la ciudad hermana de Granada. Por cierto, el Málaga ya ha cerrado su primer fichaje de invierno, es David Ferreiro, joven desde luego que no es para esto del fútbol, 35 para 36 años, va a pasar el reconocimiento médico y se espera que ya mañana incluso entrene con el Málaga. Y en baloncesto, como te decía, perdió Unicaja, cayó 85-81, se pone fin a esa racha de 14 triunfos consecutivos que ya también iba tocando, y no le ha tocado mucho la moral, ¿eh?, a Ivón Navarro, el técnico de Unicaja, que decía, bueno, perder cuanto antes para que la gente se le ponga la oreja tiesa, eso decía Ivón Navarro.
Las derrotas alimentan el hambre, alimentan el espíritu de tener que sobreponerse a problemas, de tener que ser más críticos. No digo que no lo estuviésemos siendo, pero bueno, está claro que la derrota te aprieta un poco más.
Ahí estamos, apretando. Y la mejor noticia, la victoria del Costa del Sol. Málaga ganó al Almobar por 25-26. Y te voy a contar la historia de un niño que se llama Aray. Mónica, tiene 6 añitos, es del municipio malagueño de Coín, al que una rara enfermedad que se llama Sanfilippo B, conocida como el Alzheimer infantil, pues le impide llevar una vida normal y hacer una actividad tan cotidiana como, por ejemplo, pasear por el campo, hacer senderismo, algo que a ti te encanta. Sin embargo, su vida, la de su familia, ha comenzado a cambiar cuando en su camino se han cruzado los miembros del Club Deportivo Ultra Trail Sierra Blanca, de aquí de Marbella, que en primer lugar, fíjate, recaudaron más de 5.000 euros para comprar una silla especial para poder pasear a Aray por esas rutas senderistas, y ahora lo que están empeñados es en recaudar fondos para que se abra una línea de investigación de esa rara enfermedad. Al parecer, nadie investiga esa enfermedad, como digo, llamado Sanfilippo B. Quiero que escuches a Francisco Villegas, es el presidente del Club Deportivo Ultra Trail Sierra Blanca, y fíjate lo bueno que es el deporte. Siempre decimos, el deporte es vida, hay que hacer cosas con el deporte, la naturaleza que alimenta la vida. Pues escucha lo que dice Francisco Villegas, cómo ha mejorado Aray gracias a estas rutas senderistas.
La mamá de Aray nos transmite esa gratitud de ver que su hijo, como decimos, regalamos días de vida. Pues Aray, antes de empezar a hacer las carreras por montaña, tuvo 5 episodios, 5 brotes en los cuales se le quedaban dormidas ya las extremidades inferiores y se quedaba totalmente paralizado, no podía andar. Desde que comenzamos con Aray, pues no le ha vuelto a surgir ningún brote. Está muchísimo más fuerte, muchísimo más activo. Antes, si a lo mejor podía andar o correr 20 metros, ahora lo ha multiplicado por 20. Dice palabras que antes no decía. El hacer estas actividades lo estimula muchísimo.
Qué sí. Bonito, ¿no?
Sí, es wow. Una historia brutal, ¿eh? La de Aray. Si queréis colaborar y que se investigue esta enfermedad que padece Aray, en el Facebook del Club Deportivo Ultra Trail Sierra Blanca, es el acrónimo CDUTSB, también la página de Facebook Corredor Vividor, que es la página personal del hombre que acaban de escuchar, de Francisco Villegas, y también a través de una página llamada Go, en inglés, GoFund, terminado en D, ME. GoFundMe, ahí también puedes colaborar con lo que puedas, 1 euro, 3 euros, 5 euros, 25, lo que quieras, para que se abra línea de investigación de esta enfermedad llamada Sanfilippo B, y si Aray no puede recibir esa ayuda, por lo menos niños que padezcan esa rara enfermedad, que al menos tengan otra esperanza de vida.
Ay, el deporte que nos trae también historias así. Gracias, Emilio. A las 3, todo el deporte.
Todo el deporte.
Venga,
y hoy
ampliado.
Con muchos resultados.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo Picasso,
los espetos.
Y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Rincón de la Victoria, Torremolinos, Antequera y Torrox.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte una casa y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Tú llamas a Credialpes, a tu agencia negociadora. Ellos se encargan de buscar el banco para que acepte las condiciones de la hipoteca ideal para ti, la que tú necesitas. Ellos se adaptan a ti, esa es la norma. Además, Credialpes negocia por ti con el banco. Tú ni te tienes que molestar. Llama al teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23, aquí en Málaga capital.
Y a veces dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen y no saben lo que dicen.
El 54% de los menores admite haber accedido a contenidos pornográficos antes de los 13 años y el 90% dice consumir este tipo de contenido en la intimidad. Son datos de un informe de Save the Children. Para abordar la problemática del acceso de niños y adolescentes a la pornografía, el Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la campaña Sexpectativas. Enseguida te vamos a dar algunas claves. Enseguida lo que va a llegar es el boletín de noticias de la una de la tarde, que siempre nos gusta estar al tanto de lo que ocurre en España y en el mundo. Después volvemos aquí, a la capital, a la provincia del paraíso.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. El 54% de los menores admite haber accedido a contenidos pornográficos antes de los 13 años y el 90% dice consumir ese tipo de contenido en la intimidad. Son datos de un informe de Save the Children. Para abordar la problemática del acceso de niños y adolescentes a la pornografía, el Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la campaña Sexpectativas, una campaña de sensibilización a través de una página web, sexpectativas.com, donde los padres pueden encontrar guías sobre cómo tratar la sexualidad con sus hijos o las opciones del llamado control parental en ordenadores y en teléfonos móviles para supervisar a qué tipo de contenido acceden sus hijos. También se ha creado un juego interactivo, un test para que los jóvenes aprendan a diferenciar las prácticas sanas de las que no lo son. Francisco Cantos es el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Una guía de apoyo didáctico tanto a profesionales de la enseñanza, de la educación, como a padres y a madres y sobre todo a los alumnos en la etapa de secundaria para tener buenos hábitos en el uso de las tecnologías y sobre todo en el descubrimiento de esa sexualidad natural sin que esté alterada, sin que esté viciada y sin que tenga connotaciones que no la hagan sana.
Además, esta campaña también incluye charlas para alumnos de tercero y cuarto de ESO sobre conductas sexuales no adecuadas. Muy buenas tardes, bienvenidos. Si te sumas ahora, mi nombre es Mónica García. Estás escuchando COPE más Málaga. ¿Cómo les va a afectar o cómo le están afectando ya las restricciones por la sequía a distintos sectores económicos de Málaga? A esa pregunta nos hemos propuesto responder esta semana con una ronda que comenzamos hoy por la hostelería. Andrés Atienza.
¿Qué tal, Mónica? Es uno de los sectores que mira con especial preocupación a esa restricciones. Para bares y restaurantes es fundamental contar no solo con un suministro continuo, también con la presión y el caudal adecuados. Las medidas de bajada de presión se han adoptado en Málaga capital, pero también en Fuengirola, donde a última hora de la noche se reduce ese caudal para ahorrar agua.
Vamos a conocer cómo vive la situación los hosteleros con ayuda del delegado de la Asociación de Hosteleros, MAOS, precisamente en la Costa del Sol Occidental. Luis Quiroga. Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta medida de reducir el caudal de agua lleva ya unos días en vigor. ¿Qué está suponiendo para un bar o para un restaurante?
Bueno, pues os podéis imaginar una complicación enorme. Estamos hablando de que la pionera de esto que ha sido Fuengirola, estamos hablando de una reducción drástica de la potencia del caudal desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, que hace que, por ejemplo, los edificios que tengan aljibe o pues estén en zonas altas de la ciudad, pues sea como si fuese un corte total. Y excepto el sábado, que el sábado sí que no se hace ese corte. Y luego en otras ciudades como Marbella, Estepona, Mijas, se están haciendo reducciones de caudal un poco menos drásticas, pero también están generando muchos problemas.
Luis, ¿y cómo se organiza el día a día de una cocina, por ejemplo, o de un restaurante con limitaciones o, no sé, los servicios? Supongo que a lo mejor hay que decir, oiga, a partir de tal hora ya no podemos dar de comer, no por nada, sino porque después no podemos recoger todo lo que eso genera, porque el agua no llega, ¿no?
Exactamente, claro. Esto nos tenemos que imaginar en nuestras casas, ¿no? ¿Qué nos pasaría en nuestra casa? Pues lo mismo, porque además hay el problema añadido de que determinadas máquinas de hostelería, como por ejemplo los lavavajillas, etcétera, ya con esas presiones de agua tan bajas, es que tampoco funcionan. Entonces, bueno, mucha gente se está viendo obligada, pues eso, a, como tú muy bien dices, a valorar cerrar el servicio o dar el servicio de comida o lo que sea, o minimizar sí, ese es el problema, ese es el problema que hay.
Luis, tú eres el delegado de la Asociación de Hosteleros, de MAOS, en la Costa del Sol Occidental. Con este panorama entiendo que, no sé si ya habéis empezado reuniones o contactos, pero que estaréis especialmente preocupados con la llegada alta del turismo en la Costa del Sol, ¿no? O con algunos claro. municipios que triplican la población.
Sí, lo que pasa es que aquí como asociación podemos asesorar, pero aquí ahora tiene que ser cada establecimiento el que busque su solución. Claro, estamos hablando de que cada establecimiento tiene su peculiaridad. Hay establecimientos que están en edificios que tienen aljibes de gran volumen, con lo que esos no sufren la restricción o la bajada de potencia. Es que, claro, a eso tiene que ser una actuación establecimiento por establecimiento, porque lo que está claro es que esto es un problema que o se pone a llover de aquí 3 meses seguidos lloviendo, o esto va a ir a peor todavía, claro.
Pues sin duda una situación muy preocupante que nos preocupa a todos y que pues queremos esta semana ir fijándonos en distintos sectores. En este caso, evidentemente, queríamos arrancar con la hostelería, que es tan evidente la necesidad del agua. Luis Quiroga, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias. 1:12 p.m. Estaba en el aparcamiento de un restaurante de Alhaurín de la Torre el pasado mes de junio y allí mismo intentaron secuestrarlo, sin éxito. Hubo un segundo intento en septiembre, esta vez en un parking subterráneo de Málaga. Segundo intento frustrado. Todo por una deuda. Ahora los supuestos secuestradores, Andrés, han sido ya detenidos.
Pues sí, se trata de 4 personas con numerosos antecedentes penales, pasos por prisión, posesión de armas, lesiones, hurtos, falsificación de documentos. Bueno, estas personas han sido localizadas en una casa de campo de Cártama cuando se disponían a llevar a cabo un tercer intento de secuestro que fue frustrado por la Guardia Civil. De hecho, los agentes los interceptaron cuando salían de la vivienda con todo el material necesario para el rapto. Máscaras, spray de defensa personal, 2 armas de fuego y matrículas falsas para el coche que iban a usar para ese secuestro. 3 de los 4 detenidos ya han ingresado en prisión.
Gracias, Andrés. Los robos en el campo siempre se han producido. Por eso, hace ya 10 años nació en el sur de España el Equipo Roca, una unidad especializada de la Guardia Civil que se creó para luchar contra los robos en las explotaciones ganaderas y agrícolas. Nos acompaña aquí en el estudio el agente de la Guardia Civil, José Manuel Martín Camacho, del Equipo Roca, en la Axarquía. Agente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Exactamente, las funciones del Grupo Roca de la Guardia Civil, ¿cuáles son?
Pues son la prevención e investigación de delitos relacionados con sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Pero supongo que si yo me cojo de mi vecino de la finca de al lado un aguacate no me van a detener. Supongo que estamos hablando de magnitudes.
Es un hurto también.
¡Ay, no me diga!
Claro.
O sea, cuidado
hurto.
Con eso.
Es un hurto.
El ámbito de competencia aquí en la provincia de Málaga, ¿qué es? ¿Toda la provincia?
Sí, bueno, los equipos Roca están estructurados. Aquí en la provincia de Málaga hay 3. La comarca de Valle de Guadalhorce, con sede en Coín. La comarca de Antequera. Y el último en incorporarse ha sido el equipo Roca de Vélez Málaga, cuyo ámbito territorial es la comarca de la Axarquía.
Uh-huh. ¿La realidad de la provincia de Málaga cuál es? O sea, las zonas más delicadas o los cultivos más atractivos para los malos, ¿cuáles son?
Sí, bueno, pues cada zona, en función de su producto, tiene un producto, vamos a decir, estrella, que es el que sustraen, ¿no? En la comarca de Antequera, pues ahora con el tema del aceite, del encarecimiento del precio del aceite y tal, pues la aceituna. En Valle de Guadalhorce, los cítricos, perdón. Y en la Axarquía, pues los subtropicales, mango y aguacate. Luego también, eventualmente, pues hay algún producto que por circunstancias de demanda, como el caso, por ejemplo, del año pasado, de la algarroba, que sufrió un incremento bastante exponencial de su precio, pues se dedicaron también a sustraerlo. La algarroba pues siempre ha tenido un precio bajo y el año pasado pues el kilo pasó de 2 euros, con lo cual pues se convirtió en producto también susceptible de ser sustraído.
Agente, ¿y eso cómo es? Porque claro, yo me imagino, pues yo voy a un centro comercial y si quiero hacer un robo, pues yo qué sé, cojo algo, intento que no me miren, que no me estén grabando, que no tenga la etiqueta, pero robar en el campo, ¿cómo es? Porque se roba a plena luz del día, por la tarde, de noche, a cualquier
robar
hora.
Robar en el campo es lo más fácil del mundo. Es muy fácil.
¿No hay cámaras?
Hay fincas que sí, tienen sus cámaras y tal, su medida de seguridad, pero claro, lo que siempre se ha dicho, el campo no tiene puertas. Y más, pues, extensiones tan grandes como una comarca entera, pues es complicado de vigilar. Es muy fácil robar.
Pero y la gente, bueno, la gente no, los ladrones, ¿qué hacen? Van con un camión. Por ejemplo, si nos ponemos en el Valle del Guadalhorce, el producto estrella son los cítricos, que llego con un camión, me paro al lado de una finca, porque la mayoría están valladas, salto y me pongo a coger naranjas.
Claro, normalmente hoy día con los medios tecnológicos pues es muy fácil, llega un vehículo, deja a las personas que vayan a robar, hacen el robo, ese vehículo se ha quitado en medio, cuando ya tienen la carga preparada, llaman por teléfono y lo recogen.
Claro, y mientras cualquier persona puede decir, pues mira, mi vecino que está recogiendo ya la naranja.
Claro,
y
a lo mejor, es lo que suele pasar muchas veces, que los propios vecinos de la finca donde roban, pues ven movimiento y claro, llaman al dueño, avisan, oye, tú estás cogiendo tus frutos y tal. Y no, pues yo no, pues claro, ya es una señal de alarma, claro, de alerta.
¿El día a día de los agentes del Grupo Roca de la Guardia Civil cómo es? O sea, ¿están en el despacho tranquilamente y actúan si llega un aviso, una denuncia?
Nosotros siempre tenemos trabajo, bien preventivamente o bien a raíz de que se haya producido algún robo. El día a día, pues bueno, evidentemente comenzamos pues viendo si ha habido algún robo, si ha habido alguna denuncia, para poder pues desplazarnos al lugar, hablar con el perjudicado y, bueno, pues iniciar la investigación. Siempre tenemos algo, por desgracia siempre hay algo, siempre hay robo, pero bueno, cada vez menos. Y bueno, pues luego preventivamente pues se hacen controles en zonas susceptibles, pues eso es donde están los subtropicales, sobre todo hablo por la zona nuestra. Me imagino que Antequera y ahora en los Olivares y el equipo de Roca de Coín, pues en la zona de frutales, ¿no? Se hace una labor preventiva, pero luego pues nosotros procuramos llegar al final de la investigación, claro, y detener a los autores.
Esa labor preventiva, ¿qué es? Pues ir con el Jeep dando vueltas, ¿utilizáis medios aéreos?
Sí, bueno, utilizamos pues los medios que tenemos, ni más ni menos, tanto personales como materiales, ¿no? Nos adaptamos a lo que tenemos.
¿A los malos los tenéis más o menos fichados? O sea, sí, ¿siempre son los mismos?
A ver, cuando ya se conoce un poco la demarcación, evidentemente siempre hay alguno que repite, muchos son reincidentes, son los que primero debemos de conocer, claro, pero también se da el caso de bandas que vienen de otras provincias limítrofes. En el caso, por ejemplo, de Antequera, pues viene gente de Sevilla. En el caso nuestro, allí en la comarca de la Sarquía, pues también viene gente de Granada. En fin, pero bueno, siempre hay delincuentes que autóctonos.
¿Y se le suele pillar o no? Porque claro, si dice robar en el campo, estamos hablando con el agente José Manuel Martín Camacho del equipo Roca de la Sarquía, decía, robar en el campo es lo más fácil del mundo. ¿Cómo se investiga? Supongo que si robar es lo más fácil, la investigación es lo más difícil, porque no sé si es como los indios. Yo es que me estoy viendo ahora una serie, se llama Yellowstone, que se la recomiendo a los oyentes. Sí. Entonces, claro, se ponen a fijarse en el suelo, si el caballo iba para allá y ya consiguen averiguar quién ha sido.
Sí, claro, bueno, no es tan fácil como
en las películas.
Claro,
¿no?
Como en las películas, ¿no? Pero sí, es verdad que nosotros, pues claro, en el punto pues iniciamos la investigación, se hace una inspección ocular, si hay cámaras pues se visualizan, se pregunta a testigos, y bueno, tenemos suerte de que solemos dar con los malos, habitualmente.
Por si alguno nos escucha.
Sí.
Que suelen terminar las investigaciones a buen punto.
Suelen terminar bastante bien, sí.
¿Qué podemos hacer nosotros, los oyentes o que somos los que vamos a comprar? ¿Qué podemos hacer para evitar formar parte de esa cadena? Porque claro, si roban aguacate y yo los compro en alguna parte que digo, uff, qué raro, ¿no? Pues a lo mejor
claro,
ese aguacate...
Siempre hay que desconfiar cuando un producto que tiene un precio en el mercado, pues que son de 2, 3 euros, nos lo ofrecen por un euro, algo raro hay. Ese producto tiene que llevar una trazabilidad, que en un mercadillo muchas veces o el que está con una furgoneta escondida ofreciendo el producto evidentemente no lo va a tener, con lo cual entramos ya también en el tema de sanidad alimentaria, en el sentido de que ese producto, no, si no sabemos la trazabilidad, puede contener fitosanitarios, puede contener una serie de productos que encima nos repercutan en la salud. Por eso es importante la trazabilidad del producto. Nosotros tenemos una herramienta que la Junta de Andalucía nos ha puesto desde hace 2 o 3 años, que es el documento de acompañamiento al transporte, el DAT, que a nosotros nos viene bien. Ese documento es obligatorio para transportar cualquier clase de producto agrícola, desde la finca de producción hasta los centros de recolección o almacenes. Se hacen los controles, se solicita el DAT, y el DAT pues tiene que venir específicamente la finca de donde viene. ¿Por qué? Porque luego podemos seguir la trazabilidad del producto. Si nos encontramos pues un coche, una furgoneta con un aguacate que no tiene ni... Evidentemente los aguacates no van a llevar el DAT. Vamos, esa persona pues no lo lleva. Y bueno, es importante recalcar a la gente de que no compre productos por debajo de su precio habitual, porque evidentemente van a tener un riesgo incluso para la salud.
Y que hay algún truco, por ejemplo, pues eso, que algún agricultor haya sido robado, ¿no? Lo hayan robado.
Sí, claro.
Por eso, nuestra propia salud o el riesgo, y además por solidaridad, ¿no?
Por salud, ¿no? Antes que nada, primero la salud, ¿no? Pero bueno, luego otra de las formas que los delincuentes, entre comillas, pues le dan salida al producto es ofreciéndolo también a bajo precio a un agricultor que ya tiene una finca. Con lo cual ese agricultor va a llegar a la corrida de frutos, al almacén, y lo coloca como si fuera suyo.
Ahí tate. Sé que hay agricultores también malos.
Algunos hay también.
¿Y se les pilla?
También.
Claro, por si también. Alguno nos escucha, que no vale también. Hacer trampas.
También.
Porque...
precisamente, pues eso, se hacen inspecciones pues en mercadillos, se hacen inspecciones en almacenes, se solicitan los documentos DAT tanto al almacén como al agricultor. En fin, se trata de llevar un poquito de control. Estamos hablando de un producto alimentario, con lo que ello implica.
Claro, ¿cuántos agentes más o menos estáis en el equipo Roca de la provincia? Porque veo la provincia grande con una...
Son grupos pequeños.
¿Que conocéis la zona vosotros?
Sí, lo principal es conocer la demarcación, claro.
Me han contado que hace poco, bueno, de hecho lo hemos contado a los servicios informativos, habéis encontrado una parcela en la Sarquía que habían deforestado.
Correcto.
Para sembrar marihuana.
Sí, esa ha sido una operación bastante importante porque, claro, nosotros estamos todo el día en el campo y no es solo, claro, nosotros estamos obligados a perseguir cualquier tipo de delito. Y claro, últimamente pues el cultivo de marihuana pues se ha expandido bastante en toda la provincia, en toda Andalucía, en toda España, vamos. Y esto ha ocurrido en un parque natural. Se han deforestado 2 hectáreas de un parque natural en la Sierra Tejeda y Almijara para cultivar marihuana. Dimos con ella y hemos cogido una cantidad bastante importante de marihuana.
Pues son como los vigilantes de la playa, pero los vigilantes del campo.
Del campo, sí. Quiero aprovechar la ocasión para... pues mucha gente nos pregunta qué significa ROCA, ¿no? ROCA es un acrónimo de robo en el campo.
Robo en el campo, ROCA.
Acrónimo. Más fácil. Más fácil imposible.
Imposible. Bueno, pues el agente José Manuel Martín Camacho forma parte del equipo ROCA, en este caso, en su caso, de la Sarquía, pero hay otros profesionales, pues en el Valle del Guadalhorce, también en Antequera, en fin, que están vigilando nuestro campo. Muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, espérese, agente, que quien consume productos de campo es ella. Ella es nuestra cocinera de referencia, la influencer gastronómica malagueña y exquisita, Lola Bernabé. Loleta Bailoleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Qué alegría oírte.
Has escuchado a la gente, ¿no? ¿Cómo roban en el campo?
He escuchado a la gente y me pone de muy mal humor. Y te diré, además, que yo con los aguacates soy talibana total. En mi casa no entra un aguacate que no sea de nuestra tierra.
Claro, y porque son de los que tienen el sellito, que sabes que hay ahí gente que se lo ha currado, ¿no?
Al 100%. Yo los compro, pues dependiendo de cómo me dé, a través de una empresa de ahí, de Málaga, a través de la web, pido mis aguacates, me los traen a casitas aquí a Madrid y tan ricamente. Y así no tengo ni que pelearme con que el aguacate está malo, ni que pelearme con que de dónde viene el aguacate, ni nada. Claro. Sé que cuando lo abra va a estar riquísimo y que es un aguacate legal, que al final tiene poca guasa, que la gente del campo que dedica toda su vida a una profesión tan sacrificada y tan volátil además como es el campo, pues que luego vengan los listos a trastocarlo todo.
Claro, porque cuando el campo es cuando no llueve, es que llueve demasiado, cuando no cae heladas, o sea que es de valientes esto del campo. Lola, tú hoy nos propones darnos la receta de un caldito. Un sí. Caldito que eso viene bien en la época, incluso con las temperaturas que hoy nos ha anunciado el hombre del tiempo, que vamos a estar muy por encima, hasta 10 grados incluso por encima de lo que deberíamos tener en esta época. Por supuesto, rastro de lluvia ninguna en lo que queda, no de semana, sino incluso de mes de enero. Bueno, pero un caldito siempre repone los cuerpos. ¿Ese caldito qué llevaría?
Pues ese caldito es muy fácil de preparar. Lleva una cebolla, dos puerros, tres zanahorias, un nabo, una carcasa de pollo. Aquí cada uno que elija lo que quiera, pero a mí también me gusta comprar el pollo de corral. Yo sé que es más caro, pero es que da mucho más sabor, lo siento mucho. Así que una carcasa de pollo de corral, dos cuartos traseros de pollo, una ramita de perejil fresco, sal y unos granos de pimienta, dos hojas de laurel y 5 litros de agua. Y simplemente vamos a ponerlo todo en una olla express, tapamos la olla express. Y una vez que empiece a pitar, bajamos el fuego y vamos a dejarlo 30 minutos. A los 30 minutos enfriamos la olla express debajo del grifo, abrimos y tenemos un caldito que sabe a gloria bendita. A mí me gusta, aunque es un caldo, como habrás visto, que no lleva grasa.
Pero esto hay que espumarlo un poco, ¿no?
Bueno, no, si lo haces en olla express no hace falta espumarlo, ¿vale? Claro. Cuando lo abras te vas a encontrar con que las impurezas han caído abajo, al fondo de la olla. Entonces lo que sí hacemos es colarlo con una gasa de algodón, una gasita o un trapo de algodón o de hilo que tengamos en casa que dediquemos a la cocina, pues lo ponemos sobre un colador, volcamos el caldo y nos va a salir un caldo limpio con un sabor riquísimo. Rectificamos de sal y lo que en mi casa no puede faltar nunca es una ramita de hierbabuena y un chorreón de fino o de manzanilla.
Ah, mira, eso no lo había probado yo, chorreón de fino.
¡Oh, vale, un sabor riquísimo, vamos!
Oye, Lola, yo la olla express la di porque a mí me daba miedo que eso hacía un ruido. Digo, me va a explotar en la cara. Entonces, no tengo, me da miedo una olla express. ¿Has visto qué simple soy? Yo esto entonces lo haría igual, pero muy lentito. Bueno, lentito, con un poco de alegría al fuego. Y entonces sí tendría que ir espumando, ¿no? Porque el pollo sale después grasa y poquito de sangre y esas cosas.
Primero, que no te digas torpe, porque yo estuve como, no sé, yo me casé, me regalaron una olla express, me medio explotó y no he vuelto a tener olla express hasta 20 años después. O sea que con la olla express, yo seguro que haces un programa de olla express y te da para hacer 3 o 4, vamos, de gente que te llama. Eso es lo primero. Y lo segundo, obviamente tampoco podemos tener todos los cacharros en la cocina. Yo porque soy un poco friki, pero tú lo pones todo en la cacerola, lo pones a fuego medio y lo único es eso, dos cosas. Uno, ir retirando la espuma que va a salir. Lo que pasa es que la espuma normalmente sale, sobre todo cuando usamos el pollo con piel, que yo la piel se la quito al pollo, o cuando usamos hueso, que yo en este caldito ligero tampoco le pongo. Entonces vas a ver que cuando lo haga va a salir poca espuma, ¿vale? Pero efectivamente la vamos despumando y iremos añadiendo de poquito en poquito un poco de agua, porque al tener ese caldo durante un rato hirviendo para que suelte toda el sabor, tanto la verdura como el pollo, el agua va a ir evaporando, entonces luego nos va a quedar mucho menos caldo, con lo cual pues vamos añadiendo agua poco a poco para ir cubriendo ese agua que se evapora.
Ay, te iba a preguntar, como siempre, ¿algún momento crítico de la receta? Pero yo creo que no, ¿no?
Ninguno. Y lo más importante, que ya estuve yo la semana pasada que lo hice, el viernes, dale que te pego, lo más importante es que ese pollito lo guardamos y salen unas croquetas de 10.
¡Ah, qué rica! Esa nos la das la receta otro día, ¿eh?
La semana que viene. Venga. La semana que viene hacemos croquetas.
Ay, genial. Las croquetas de la semana que viene, las de Lola Bernabé, Loleta by Loleta. En todo caso, el caldito, que tenemos una semana para prepararlo y guardar la carne. Lola, que te mando un beso enorme desde tu tierra.
Pues un beso enorme para todos y que sepáis que yo todos los días rezo porque os caiga un poquito de agua, por favor.
Por favor, que nos hace falta. Estamos, de hecho, hoy estamos haciendo aquí en COPE más Málaga el mapa de la sequía de la provincia y, madre mía, es para llorar. Ahora te lo voy a contar. Lola, un abrazo enorme.
Un beso enorme y feliz semana para todos.
Todas sus recetas en el blog loleta.es. Ya sabes que ha comenzado una semana en la que no va a haber nada de lluvia, ni en la semana ni en todo lo que nos queda de mes de enero. Los pantanos de la provincia están al 16% de su capacidad, las reservas están bajando a un ritmo vertiginoso. Te lo contábamos al arranque del programa, hace 15 días los embalses retenían 100 hectómetros cúbicos de agua, la semana pasada ya teníamos 99, hoy están al 98 hectómetros cúbicos de agua. En fin, ¿cuál es el mapa de la sequía en la provincia y de las restricciones por esa falta de lluvias, Carmen?
El último gran municipio en dar un paso más para reducir el consumo ha sido Málaga, que extiende la bajada de la presión del agua a toda la ciudad. Es una medida, además, que desde hace una semana ya también adoptan en Fuengirola por las noches. En otros municipios de la Costa del Sol Occidental, como Benalmádena, se viene reduciendo la presión, pero solo en zonas puntuales. Y, por ejemplo, en Estepona y Marbella está prohibido regar, baldear o rellenar piscinas con agua potable, con el objetivo de reducir el consumo un 20%. Medidas que se repiten en otros puntos como Málaga capital y Ronda. Llevan meses con medidas de ahorro en la Costa del Sol Oriental, en la comarca de la Axarquía, donde los efectos de la sequía son más severos. En los grandes municipios como Vélez, Málaga, Torrox y Rincón de la Victoria hay cortes en horario nocturno, mientras que en Nerja no están sufriendo esas restricciones porque allí no se abastecen del pantano de la Viñuela, que ya sabemos es el que está en peor situación de toda la provincia. Está a poco más del 7% de su capacidad.
Si nos situamos en el interior, en municipios como Antequera y Archidona se abastecen de manantiales y pozos y por ahora están libres de restricciones. Sí hay medidas de ahorro en el Valle del Guadalhorce, municipios como Coín, por ejemplo, y mención aparte merece otro pueblo del norte de esa comarca, como es Valle de Abdalajís,
donde se corta el agua 12 horas al día. Sus 2.400 vecinos se abastecen desde 2007 con cubas de agua, porque hace 17 años, durante las obras del AVE, se perforaron los acuíferos de los que bebía el pueblo, provocando que el agua se perdiera a través de grandes filtraciones. Y 17 años después, la situación sigue siendo la misma. La alcaldesa de Valle de Alajís, Virginia Romero, nos ha contado aquí en COPE Más Málaga que los pozos que ayudan al abastecimiento están prácticamente secos y que dependen exclusivamente de esas cubas.
Principalmente, no, el agua potable viene por los camiones cisterna que cada día llegan al depósito, descargan el agua y es reconducida a través de la red a las distintas viviendas del municipio.
1:33 PM.
Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo Picasso,
los espetos.
Y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Coín y Marbella, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Turismo Costa del Sol.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, más cosas. Una de las noticias que ha agitado el sector sanitario en nuestro país en las últimas semanas, sin duda alguna, es la posibilidad que tienen los enfermeros de recetar fármacos. Para hablar de este asunto, de esta medida, quiero hablar, bueno, con el doctor César Ramírez, es experto en salud, en sanidad, y sobre todo firma aquí, en este programa, el Diario de Salud desde hace ya bastantes temporadas. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por estar aquí y saludo a todos los oyentes.
Una medida esta de la que hablamos, un poco polémica, que por una parte desde el sector sanitario se ha aplaudido, pero que ha tenido algunas críticas desde otros puntos de vista. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues mira, Mónica, lo primero que vamos a hacer es situar la noticia para que nuestros oyentes se ubiquen. Ha sido el Ministerio de Sanidad el que ha dado luz verde a esta medida que se ha publicado en el BOE mediante un documento que han aprobado tanto la Comisión Permanente de Farmacia, que pertenece al Gobierno, como el Consejo General de Enfermería, que es el Colegio General de todos los enfermeros, y la Organización Médica Colegial, que es la organización que agrupa a todos los colegios de médicos, ¿no? Es una medida que permite a todo el personal de enfermería prescribir diversos fármacos, ya sea para iniciar su uso, modificar la pauta, prorrogar, suspender tratamiento y terminarlos, ¿no? Entre los medicamentos que ya se pueden recetar están los conocidos antiinflamatorios no esteroideos y el paracetamol para tratar episodios de fiebre y dolor, así como fármacos también para tratar la diabetes tipo 1, tipo 2, quemaduras y anticoagulantes orales. El objetivo de esta medida, según recoge el BOE, es mejorar los resultados en salud de las personas que atienden a través de una atención sanitaria integral, segura, colaborativa, de calidad, basada en la evidencia y centrada en la persona, así como garantizar la continuidad en la asistencia. Sin duda ninguna, como decía Mónica, una decisión polémica, aunque tal y como reza el escrito, en ningún caso se excluye la valoración médica con la aplicación de las medidas que la situación del paciente precisen, ya que se están otorgando unas competencias a una profesión que no les pertenece. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que yo vaya a menospreciar a las enfermeras con las que llevo trabajando y enfermeros desde hace 29 años, para mi suerte como médico, ni mucho menos. Siempre he mantenido que es una rama sanitaria esencial para el buen funcionamiento de un sistema sanitario, como lo pueden ser los médicos, los farmacéuticos y los auxiliares de enfermería, pero cada uno tiene su labor dentro de este mundo.
¿Qué es lo que más, doctor, preocupa de esta nueva medida que ya está aprobada y que ya está puesta en marcha?
Pues a mí, Mónica, lo que me preocupa es un tema en el que insisto muchísimo siempre y los oyentes me habrán escuchado mucho hablar, que es el tema de la formación durante los estudios. Al alcance de cualquier oyente está meterse en cualquier web de internet, mirar el programa docente que el grado de enfermería otorga en cualquier universidad española y ver que en una búsqueda rápida nos encontramos que en 4 años solo hay una asignatura, farmacología, que dura 4 o 6 meses, que tiene 5 o 6 créditos, y esto ya nos hace ver que la formación en este campo es limitada. Por otro lado, yo siempre he pensado que la prescripción de cualquier fármaco viene para tratar una enfermedad que ha sido diagnosticada antes, ¿no? Y el diagnóstico de las enfermedades para tratar algo es algo que nos corresponde a los médicos. No porque una persona te llegue con fiebre le vas a tener que poner necesariamente paracetamol, y no porque una persona le duela algo le vas a poner un ibuprofeno. Tiene que haber, en mi opinión, un examen diagnóstico previo, preciso, basado en el conocimiento que lo hace normalmente un médico de atención primaria especializado. Esta medida resulta más ridícula, además, Mónica, cuando hablamos de fármacos como el paracetamol y el ibuprofeno, que yo esta mañana mismo me he tomado la molestia de ir a una farmacia y comprarlo sin ningún tipo de prescripción médica, tanto el paracetamol de 500 como el ibuprofeno de 400. Por tanto, lo que se está incentivando es la visita al enfermero para añadir una carga de trabajo a este cuerpo de forma innecesaria para adquirir una receta con tal, imagino, de ahorrarte un eurillo.
Doctor, esto en todo caso, supongo que esa medida ya no tiene vuelta atrás. Una vez tomada la decisión, de hecho, va a ser complicado que se pueda rehacer o rectificar.
Pues como casi todas las medidas que toma el gobierno, desgraciadamente, Mónica, yo creo que esto no va a tener marcha atrás, y esto pues va dentro del desprestigio que este gobierno y esta ideología desde hace más de 40 años tiene en contra de lo que es el cuerpo médico y el sistema sanitario en general. En este caso, lo motiva situaciones como las que hablamos hace unas semanas, de saturación de centros sanitarios, de atención sanitaria, por el repunte de los casos de gripe, pero yo creo que no es la solución más acertada. Esto fomenta un poco, podríamos decir, el intrusismo y otros problemas más graves que ojalá que no se produzcan nunca, ¿no? Pero la prescripción errónea de un fármaco se puede producir por carencia de un diagnóstico adecuado, y eso puede tener consecuencias que no son buenas para el paciente. De igual modo que un farmacéutico tampoco puede diagnosticar y vender, sino que ofrece un medicamento en base a una receta, a una recomendación médica, o un fisioterapeuta que sin una formación pertinente y sin pruebas de por medio no puede diagnosticar una lesión que no haya pasado antes por un traumatólogo, pues este es el ejemplo y el parangón comparativo que yo quiero poner. Dicho esto, quiero terminar reiterando la importancia de los enfermeros, de las enfermeras, y más aún, por ejemplo, en mi campo, en la cirugía, sin los cuales yo no puedo trabajar en mi día a día, ya que trabajan instrumentando, circulando en el quirófano, ayudando al anestesista. Igual que yo, no me meto nunca en el rol del enfermero, ni en su formación, ni en su papel a la hora de sedar un paciente, coger una vía, tampoco los enfermeros van a realizar el rol que hace un cirujano. Pues esto es extrapolable, yo pienso que cada uno tenemos nuestra posición y que, de luego, medidas como estas lo que ayudan es a confundir a la población y a dar poca claridad de los roles que cada uno tenemos que tener dentro de la asistencia sanitaria.
Pues es el diario clarísimo que firma hoy, como siempre, como cada lunes, el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Mónica.
Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo
Museo Picasso,
los aspetos,
y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Nerja, Mijas, Benalmádena y Vélez Málaga, y el patronato de la Cueva de Nerja.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón. Dime que vas a llevarte. Dime que me llevo yo.
Hace un ratito, unos minutos, estaba por aquí el agente de la Guardia Civil, José Manuel Martín Camacho, con él. Hablábamos de los robos en el campo, ¿no? Él forma parte del equipo Roca de la Guardia Civil en la Axarquía, encargados de vigilar los robos en explotaciones ganaderas y agrícolas. En pleno campo nos volvemos a situar porque quiero saludar a nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ismael. Esto de los robos en el campo, ¿esto preocupa también ahí en tu pueblo?
Buah, pues es un tema bastante serio, porque es verdad que al final hay que tener en cuenta que las casas que hay en el campo, normalmente, pues claro, los malos saben que vienen, pues vamos los fines de semana, vamos en determinadas épocas, y por lo demás, pues no hay vecinos, por tanto es bastante fácil que entren y demás. Y entonces es cierto que en mi entorno sí que ha habido últimamente algún robo, preocupa, pero es cierto que mi zona, para bien y para mal, pues siempre ha sido una zona bastante más humilde, ¿no? Entonces es verdad que suelen robar en lugares donde hay más explotaciones de otro tipo que dan bastante más dinero a los malos, pero sí que es un problema, pero por suerte contamos con la Guardia Civil, que siempre está pendiente de nuestros campos, y que, por cierto, hay mucha gente que no sabe que la Guardia Civil se creó en el año 1844 para cuidar del campo, pero en este caso de los bandoleros.
Ah, mira, claro, tú es que eres un experto en el mundo del bandolerismo también, claro.
También, le doy a todo.
Oye, Ismael, yo si te robaría algo sería a Baldomera, a Baldo, la burra más famosa de Sudamérica. Oye, que la siguen miles de personas a través de sus redes sociales, no solamente en España, sino en Sudamérica, que es un boom. Pero la burra es de aquí, es de amiga de Ismael, autóctona, aquí en el Borge. Ismael, ¿es cierto que la leche de burra es tan maravillosa y tan cara?
Efectivamente, la leche de burra es carísima, es un auténtico manjar. Y es, yo diría que es la leche más cotizada que existe en el mundo. O sea, para que nos hagamos una idea, la leche de burra puede costar entre 50 y 150, 160 euros. Y es súper difícil de conseguir. El litro.
Madre mía.
El litro, efectivamente, porque al final es una leche que puede suplir perfectamente, en este caso, a la humana. Tiene unas características súper, súper parecidas. Bueno, de hecho, en los años 60, 70... a los bebés, cuando por cualquier motivo no se le podía dar la leche de mami, se le daba la leche de burra, porque es una leche súper, súper buena. Pero claro, ¿qué pasa? Que en este caso las burras dan muy poca leche al día, muy, muy poca. De hecho, vamos, tienen que alimentar efectivamente al pollino, y la que sobra, digamos, la que podemos usar, estamos hablando de un medio litro al día aproximadamente. Entonces, una leche que es muy, muy difícil de conseguir. Y claro, además, estamos hablando que desgraciadamente quedan muy pocos burros, especialmente en Europa, entonces por eso es tan cara. Y sobre todo, por esas características tan buenas que tiene y que se ha usado durante toda la historia no solo como alimento, sino también en la cosmética, que de la cosmética, si no me equivoco, ya hablamos alguna vez, ¿no? Esos baños que se daba en leche Cleopatra y que son tan buenos para la piel, y se ha demostrado además que es cierto que la leche de burra es muy buena para la piel.
Sí, pero el litro entre 50 y 150 euros, pues a ver quién se da un bañito de ni mojarse la cara, casi.
Totalmente.
O sea, Ismael, si Baldomera no está con su pollino, con su cría, uh-huh. si no tuviera una cría, hasta que no tenga, no va a producir leche, como en este caso pasa a las mujeres, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y además, mira tú si las burras son listas, que siempre decimos, ¿no? Ese que está asociado con los burros son tontos, que son torpes. Las burras, mira si son inteligentes, que solo dan leche exclusivamente cuando tienen al burrito, al rucho al lado. Es decir, que si, aunque sea mami, aunque esté en periodo de lactancia del burro, si no está al lado, no se activan las glándulas para que dé leche. Imagínate, ¿eh?
No me lo puedo creer. Eso.
Efectivamente. Entonces, que de hecho, es cierto que, claro, si una burra da al día más o menos unos 2 litros de leche, si comparamos con la vaca puede dar hasta 30 litros. O sea que, imagínate, es súper difícil conseguirla y además hay que compartirla con el burrito, por supuesto, que al final el objetivo de que esa mami es criar a su rucho. Y entonces, de hecho, hasta los 2 primeros meses a la burra no se le quita ni 1 mililitro de leche y va todo directamente al pollino, al burro. Y a partir de ahí, pues ya se comparte, digamos que más o menos, pues 1,5 litros al día va para el burro y esos 0,5 litro que hablábamos antes, pues va para todos esos productos que además ahora lo están reutilizando y volviéndose a usar como alimento.
Sí, yo hace poco probaba un queso que el 80% era de leche de no sé qué y el 20% era de leche de burro y te lo decían como muy especial, leche de burra, y tú dices, vale, pues será muy especial. Claro, ahora entiendo lo especial que era el queso con estos precios y estas limitaciones. En todo caso, para terminar con el tema leche de burra, Ismael, las ubres de las burras, ¿cómo son? Porque yo pienso en las ubres de una vaca enorme o en las de las cabras cuando las ves por el campo, las pobres que iban, que no pueden ni arrastrar. En el caso de las burras, ¿tienen ubres así tan grandes?
Pues mira, ahí tenemos el otro tema, ¿por qué la leche de burra es tan cara? Porque a diferencia de las cabras, de las vacas, ¿no? Que conocemos todos, efectivamente, las de las cabras son especialmente llamativas, en este caso, las burras no almacenan la leche, es decir, que solo dan la leche cuando le succionan y, por tanto, es muy difícil extraerla para otra cosa que no sea para el burro. O sea, de hecho, tiene, digamos que unas ubres súper, súper pequeñitas. Por eso ahí tenemos también el precio, que imagínate, si se ha vuelto caro, que el queso más caro del mundo es 100% de burra y cuesta 1.300 euros. Son unas burras que están en Serbia, son una raza autóctona que quedan muy pocas, tal. O sea que esto va a haber que pensarse igual, meterse en el mundo granjero burril.
Claro, claro. Este a Baldomera, que es muy de Instagram y estas cosas, pero es poco de trabajar, creo yo. Bueno, Ismael, solamente, por cierto, la semana que viene, si te parece, quiero que nos cuentes y nos explique un poquito el tema de los huevos y de las gallinas, porque unos huevos son de un color, de otro de otro, por qué tienen un número cuando los compramos en el súper. ¿Tú tienes gallinas? O sea, ¿es cierto eso que me cuentan algunos amigos? Es que hay épocas en las que no ponen ni un solo huevo. Es que me cuesta la gallina una pasta en comer y no me pone ni un huevo. ¿Eso de qué depende? ¿De la temperatura, del sol, de la luna?
Pues
no,
mira,
no depende
eso
de nada.
Pasa como en tantísimos animales. A mí me encantan las gallinas, pero de hecho soy un friki de las gallinas y tengo muchísimas gallinas de muchos tipos que ya te contaré qué tipo de gallinas tengo y demás. Pero en este caso, mira, hay un dicho, y yo siempre digo que los dichos de los pueblos siempre tienen razón, y es que en el tiempo de la grana, las gallinas no ponen nada. Un dicho muy andaluz y muy de esta zona. Y es decir, en otoño las gallinas dejan de poner huevos, al menos pues las que están criadas en entornos naturales, ¿no? Y porque como se aproxima el frío, la naturaleza, que es muy sabia, hace que las gallinas pierdan, digamos, la pluma de verano y entonces sale la pluma de invierno, que es más gordita. Entonces, para producir esa pluma, que al final también está formada por calcio, pues dejan de poner el huevo, que es el que iba destinado al calcio de antes, y ahora ese calcio se destina a crear esas plumas para que las gallinas no nos tengan frío en invierno. Así que todo en esta vida tiene una explicación, y en este caso hay que saber eso, que en el tiempo de la granada las gallinas no ponen nada. Vamos a castellanizarlo un poco por si alguien nos escucha.
Bueno, pues la semana que viene hablamos del apasionante mundo de las gallinas. Por cierto, tú tienes gallina, ¿tú te haces un caldo con tus propias gallinas o eres de los que no, mira, le pongo cara y le pongo nombre y ya no me las puedo comer?
Total, yo les tengo nombre, las conozco a todas perfectamente, cada una tiene un carácter distinto y sería incapaz. Y mira que mi madre me trae loco con que eso tiene que dar un caldo buenísimo, porque están crías allí, pues imagínate, libre, comiendo hierba, comiendo pienso bueno, al solecito y bien. Pero yo soy incapaz, sería incapaz completamente, a menos que me engañen un día. Ya si me engañan, yo ya no digo nada, pero elegido por mí, segurísimo que no.
Bueno, pues nuestro campesino 3.0, que tiene gallinas, pero no se come a sus propias gallinas. Ismael Fernández, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Está considerado el navío a vela más grande y veloz de Latinoamérica. Y desde ayer domingo, está atracado aquí en Málaga, en el puerto de Málaga. Lleva 225 tripulantes a bordo y ha hecho escala en Málaga en una travesía que le está llevando a dar la vuelta al mundo. Hasta el jueves, ojo, se puede visitar gratuitamente. Es el buque de la Armada Peruana Unión. Y a bordo de ese buque se encuentra Pedro González. Pedro González, a ver, buenas tardes, ¿dónde te encuentras?
Buenas tardes, Mónica. Pues efectivamente, como tú dices, estoy a bordo de este buque Unión, de este buque de la Armada Peruana, que ayer recaló en el puerto de Málaga. Fíjate que va a estar hasta el miércoles abierto al público.
Miércoles, no jueves, ¿qué he dicho yo?
Sí, porque el jueves zarpa, pero hasta el miércoles va a estar abierto al público. Y ayer domingo ya me han dicho que recibió más de 4.000 visitas. El récord fue en el puerto anterior, en el puerto de Niza, donde durante toda la estancia tuvieron alrededor de 8.000 visitas. Así que se prevé que aquí en Málaga, con 3 días todavía por delante, y te debo decir que eso está absolutamente lleno a esta hora de gente, yo creo que va a batir el récord. Pero esto no es solamente un barco de la Armada que está dando la vuelta al mundo. También está llevando la gastronomía, la cultura, el folclore de todo un país, de Perú, a cada puerto al que llega, y aquí en el de Málaga evidentemente también. Y para eso tienen la inestimable ayuda de Angélica Matsuda y todo su equipo. Ella es la presidenta ejecutiva de PromPerú, que es una entidad que se encarga precisamente de promocionar turísticamente Perú. Angélica, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, la verdad que muy contentos, esto es una fiesta. El día de ayer llegó nuestro buque bandera de la Escuela Armada, que es el segundo buque más grande del mundo, ¿no? Después de Rusia, y la verdad que muy contentos porque a través de este buque, para nosotros es un canal de llevar un pedacito de Perú a todos los puertos de todos los continentes.
Tenéis, Angélica, un espacio dentro del propio buque, es Casa Perú se llama, y en ese espacio tenéis productos de todo tipo para que la gente que visita el barco pueda también conocer toda esa gastronomía, ese folclore, esa cultura peruana. ¿Qué se puede ver por parte de los que visiten en este trocito que se llama Casa Perú?
Pues tenemos una muestra de un poco de toda la biodiversidad que tenemos en Perú. Están las muestras de superfoods, todo lo que es la quinoa, que es un producto para nosotros bandera, está el ají amarillo, los distintos productos y frutas que tenemos desde Perú. Además hay un poquito de nuestra artesanía, está la fibra orgánica tan única como es la alpaca y cómo hemos logrado hacer diseños exclusivos a través de la alpaca, ¿no? Hay un poco de cafés especiales, Perú tiene una diversidad de cafés, tenemos 24 regiones en el Perú, de las cuales más de la mitad producen café de alta calidad, así que también hemos traído una muestrita sobre eso y hay una pantalla que muestra también los lugares y destinos turísticos principales, no solamente en cultura, sino también en naturaleza, playas, temas de bienestar. La verdad que es una casa Perú, que así lo hemos denominado, y que a través de este buque pues estamos llegando a todos los continentes.
Bueno, ahí se pueden escuchar incluso, Mónica, de fondo aplausos, y es que abajo en el puerto, prácticamente a la entrada del propio barco, a la subida del barco, hay personas que están de alguna manera ejercitándose con bailes típicos y tradicionales de Perú. Por cierto, Angélica, que esta mañana una comitiva de Promo Perú ha sido recibida por el alcalde de la ciudad en el Salón de los Espejos. ¿Cómo ha ido ese recibimiento?
Pues espectacular, la verdad que estamos muy muy contentos y muy agradecidos por el recibimiento de esta ciudad tan hermosa como Málaga, de la cual tenemos mucho que aprender. En la mañana hemos tenido también bailes, esta es una oportunidad para mostrar también nuestra música, nuestra danza. Ha habido marinera norteña del Perú, permanentemente en el buque también tenemos música criolla del buque, digamos de Perú, la gente canta, la verdad que esto es una fiesta para nosotros y es una oportunidad de como parte de la estrategia de promoción que estamos llevando a cabo en España, en Europa y en todo el mundo. Como ustedes sabrán, luego mañana estamos yendo a Fitur, que es la feria mundial más importante de turismo, las calles también están brandeadas, Perú está digamos en el metro, en las calles, en los aeropuertos, queremos tener mucha presencia, muy agradecidos con España, que es un país que está cada vez más visitando Perú. Hemos tenido un crecimiento el año pasado de 7%, seguimos subiendo, muy contentos la verdad, y estamos listos con los brazos abiertos para recibir a más españoles y a más europeos a venir a conocer el Perú.
Bueno, de momento recibir a malagueños en este barco Unión de la Armada, el más veloz, el más grande de Latinoamérica, donde se puede uno dar cuenta de todos los productos que tiene Perú. La última y breve, si alguien se enamora, se encapricha con algún producto de Perú, aquí en la Casa Perú en el barco, ¿se puede comprar algo o no?
Pues no estamos vendiendo, es básicamente exhibición, pero se lo podemos regalar y obsequiar con mucho gusto. Aquí justo abajo del buque tenemos una estación de cafés especiales, así que vénganlo a probar gratuitamente para que se lleven un poquito del café que tenemos en Cusco, en Cajamarca y en Tarapoto.
Bueno, pues ya sabes, Mónica, hasta tráete el
café,
miércoles.
Tráete café, Pedro.
Ya sé que te está escuchando Angélica y dice sí. Bueno, pues nada, ya sabes que hasta el miércoles, abierto al público, a todo el que quiera acercarse, no solamente para ver el barco, que es una preciosidad, grandiosísimo, 4 mástiles.
No hay que pedir
impoluto,
cita ni nada de eso, ¿verdad, Pedro?
Nada,
y ya está, ¿no?
Llegar, entrando aquí en la zona del Palmeral de las Sorpresas, que es donde está atracado el barco, se entra por la parte de abajo, hay una escalinata que da acceso al barco, guardas la cola y una vez que ya estás dentro, pues hay visita guiada, puedes hacer el recorrido por el barco y sobre todo entrar en esta Casa Perú que está en mitad del barco y donde puedes encontrar lo mejor de la gastronomía, del folclore y de la cultura peruana, que para eso han venido.
Pues es Angélica, la mejor forma de conocer Perú si no tienes previsto viajar o no tienes posibilidades. Mira qué buena idea.
Está claro. Angélica, muchas gracias y suerte para toda esta promoción alrededor del mundo.
Bueno, gracias a ustedes y los esperamos en Perú con los brazos abiertos.
Muy bien, gracias Mónica, me quedo aquí un ratito a ver si pillo café.
Venga, hasta ahora Pedro, hasta disfruta
ahora, y ahora cuento las horas para vernos a solas, que maldita la hora, la que nos separó, y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola, va llegando el momento de querernos mejor, y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola.
Hasta aquí nuestra compañía. Te espero mañana, ¿eh? Mañana volvemos a las 12:30. En todo caso, recuerda que ahora a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga capital y en la provincia en este arranque de semana, en este lunes 22 de enero. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga con Emilio Guerrero y con Javier Bautista, y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.